La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
Bienvenidos, bienvenidas a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com y la cuenta de Twitter, @ladeporteca. Este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos, así que muchas gracias a todos los que me ayudan cada día y esta noche especialmente a Luis Beamuth y Adrián Portellano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Tenemos muchas cosas que contaros, así que arrancamos ya.
No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga Lopetegui, sonríe, Florentino paga bien, dando pena contra Holanda, casi casi rompo la pared. Y mi colega con la mano me pide calma como Cristiano.
Y el maldito Lolo Lolo, y aquí está el bendito Julio Ruiz para dar un poco de paz y calma a mi vida y a mi existencia en estas semanas estresantes que llevo, estos años estresantes que llevo. Y viene con su himno titular para que yo pueda pasar un rato estupendo y además he visto, bueno, yo y todos vosotros, claro, los que estáis escuchando al otro lado. Muy buenas, Julio.
Hola, muy buenas.
Mira mi sonrisa.
Ya sea, te
hoy
veo.
Estoy re feliz.
Sonrisa, iba a decir un apellido, pero sería hacer publicidad un dentífrico. O sea que...
Si quieren, pueden venir y ponernos publicidad, que nos viene muy bien. Aquí, como dice Vicente Ortega, nos viene bien todo. O sea, todos los regalos que nos hagan y si quieren también aportes económicos también. No viene muy bien, que tenemos muchas facturas que pagar y la profesión de periodista es bastante, los sueldos son precarios. ¿Cómo va tu podcast? De maravilla, ¿no?
Bien, ahí estamos, sí, seguimos con un invitado, dos invitados habitualmente por semana, porque el podcast es semanal, a veces hay dos presencias en directo y hay toqueteo, como yo digo, tocan algo allí en acústico, que mi compi Carlos Actrón se encarga luego de pulirlo y de que quede fenomenal. Hay veces que hay una entrevista personal y hay otras veces que hay un bla bla bla, como yo digo, telefónico. Entonces, bueno, acortamos la entrevista porque no es lo mismo, bueno, que te voy a contar
sí.
aquí. Presencia en directo que,
no,
haya alguien por teléfono. Y hay veces pues que nos sale algún programa que solamente se pone música, que son las menos. Porque claro, si antes la gente estaba acostumbrada en la anterior vida, todos los discos son grandes al podcast, que fue disco grande, pues ahí era muy normal que hubiera una visita diaria. Pero ahora tiene que ser una visita a la semana. O sea que la cosa está más apretadilla. Ahora hay lista de espera como la carnicería.
Pero una lista de espera estupenda porque además es que todos los capítulos son excelentes, se nota además tu maestría, todos los discos son grandes en Subterfuge Radio, ya lo sabéis, cada semana tenéis el podcast, lo podéis consumir todas las veces que queráis y cuando os apetezca con Julio Ruiz. Hoy me has traído un regalo porque me traes a uno de los artistas que más me gustan, me entusiasman y adoro.
Bueno, la verdad es que hay veces que las piezas de himno titular dentro de la Deporteca están cogidas así como un poquitín con pinzas o haciendo trampas. Lo digo porque está sonando una canción que está dedicada de verdad de la buena a un futbolista y luego vamos a poner una que no, pero podría haberlo sido. Me explico. Lo que está sonando ahora mismo es una de las canciones de la carrera en solitario de uno de los dos jefes de los Arctic Monkeys, que hicieron un disco, el último disco, me parece que mis oyentes eligieron como uno de los discos del año. Pero, aparte de que Arctic Monkeys sigan funcionando, Alex Turner por un lado y Miles Kane por el otro también tienen carrera en solitario. La de Miles Kane de momento es más prolífica que la de su compañero. Y esta canción que está sonando ahora mismo se llama Baggio. Y efectivamente, está dedicada a Roberto Baggio. Y bueno, mira, ¿te acuerdas la semana pasada que poníamos a los jugadores del Athletic cantando la canción One Club Men?
Yes.
¿Sabes cómo se llama el último disco de Miles Kane en donde está ese tema?
No.
Pues se llama When Man Ben.
Oh.
O sea que un hombre de una sola banda.
Qué hilado todo, por Dios. Vamos, que venga Vicente Ortega, ¿cómo hilamos aquí?
Fíjate tú que esto podríamos haberlo juntado. Poner a los del Athletic por lo de One Club Men con Miles Kane por lo de One Man Band. Bueno, pues fíjate, se quedó prendado del juego de Roberto Baggio, nuestro protagonista. Tenía 8 años, o sea, normalmente los niños, bueno, pues si les gusta el fútbol, empiezan a verlo ahí. Fue la famosa final Italia-Brasil del año 94, que quedó 0-0 y que se decidió por penaltis. Y fíjate, si hablamos de Roberto Baggio, yo no sé si del calcio le quedó algún equipo. La Fiorentina, la Juve, el Milán, el Inter. Fíjate lo que es eso, el Milán y el Inter, los dos. El Brescia. Bueno, pues esta canción se llama Baggio y la firma Miles Kane.
Roberto Baggio es un futbolista que yo creo que es uno de los más míticos por su aspecto físico, por su forma de jugar, sí, por su carácter, por lo que, por el legado que dejó para el resto de futbolistas, y hasta le llegó a Miles Kane, como hasta el punto de dedicarle esta preciosa canción. A mí me has hecho muy feliz trayéndome este Baggio de Miles Kane, y a Luis Beramuth le vas a hacer muy feliz con la siguiente canción.
Pero,
que
repito, está cogida con pinzas, bueno, lo que pero, viene a continuación.
Pero no sirve, y a Luis
verás,
también.
Hay un jugador que estuvo en el Atleti apenas 3 años.
El Atlético
que
de Madrid.
Se llama el Atlético de Madrid. Sí, el Atleti y el Athletic. El otro día hablábamos
qué bien,
de...
Que no, no, qué bien,
bueno,
lo,
pues,
pronuncias.
Renan Augusto Lodi. Del Atleti se fue al Nottingham Forest. Del Nottingham Forest al Olympique de Marsella. Y ahora está en el Al Hilal, o como se diga, porque yo todavía no estoy muy puesto...
Aquí damos para... la Liga Árabe. Había que preguntar a los compañeros, sí, a ver cómo se pronuncia. No.
Bueno, pues... No, yo estaba, creo. Esta canción está dedicada a Lodi, que así se llama, el jugador del Atlético de... El exjugador del Atlético de Madrid. Pues no, no está dedicada. Tiene que ver con una ciudad en el estado de California, pero es una canción que en su momento, año 68... compuso John Fogerty de la Creedence Clearwater Revival. El jefe, bueno, estaban los dos hermanos, John Fogerty y Tom Fogerty, pero el más jefe era John Fogerty. Hubo un disco single que se llamaba Bad Moon Rising, y si le damos la vuelta al single, la cara B era Lodi.
Abrir el micrófono Luis Beramuth, porque dice que no, que suene entera esta canción, porque encima es una cara B, que en la cara B es impresionante, las caras B de los singles, es impresionante las joyas que existen y que algún día tendríamos que hacer. Querido Luis Beramuth, en Delta Cadillac, tú ya has hecho alguna especial de caras B, ¿no? Sí, me suena a mí haberlo escuchado. Hay que hacer más.
Bueno, es que...
Puedes
es,
incluir esta.
Bueno, es que en aquella época, años 60, todavía no había muchos discos grandes LP, y además los LPs no eran conceptuales y normalmente eran los LPs colección de singles. Y es que en la carrera de Creedence Clearwater Revival, el Proud Mary, el Susie Q, esta Bad Moon Rising, una mala puesta de Luna, que tenía en la cara Ben Lodi, que es la canción que está sonando, Green River, Commotion, bueno, tiene una cantidad de canciones maravillosas la Creedence Clearwater Revival. Y bueno, pues a lo mejor Lodi, el jugador de que era del Athletic, que ahora está en la Liga Árabe, no sabe que hay una canción que se llama Lodi, que no está dedicada a él, sino a una ciudad en el estado de California.
Y por estos momentos es por los que yo cada viernes que aparece por aquí Julio Ruiz, yo me siento una privilegiada y, bueno, y de verdad que creo que que es un lujo tenerte aquí, bueno, porque es una maravilla escucharte. Y es que yo me dan ganas de ponerte, estaba escuchando y me estaban dando ganas de ponerme de pie y aplaudirte por ese cerebro privilegiado que tienes, bueno, lo que recuerdas y lo bien que lo explicas. Y ya me voy a callar ya. Y
Lodi.
Sí, porque de verdad, o sea, es que me pide el cuerpo darte un abrazo. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno.
Sube la música, Luis, disfruta.
Y hasta la semana que viene, ¿no?
Hasta la semana que viene. Cuando suena Heroica de The Grooves, ya vais a entender por qué. La Real Academia Española define el feminismo como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, así como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Hoy ha sido 8 de marzo, por si no os habíais enterado, Día Internacional de la Mujer. Creo que sí, que os habréis enterado. Y por eso me ha parecido una gran idea llamar a una compañera y amiga a la que ya admiraba por su trabajo como cronista, como escritora y como responsable de la información del Atlético de Madrid en el diario AS. Pero es que después de publicar un libro precioso, innecesario, se ha ganado mi cariño y mi respeto de por vida. Y es que su libro rinde homenaje y hace justicia a muchas mujeres inspiradoras y también a algunos hombres que siempre defendieron la igualdad de derechos y oportunidades, que es lo que significa la palabra feminismo, igualdad de derechos y oportunidades. Empezando por esa igualdad en el deporte. Muchas de esas personas están recogidas en el libro de nuestra invitada de hoy, un libro que se titula Las mujeres salmón, las deportistas que a contracorriente cambiaron la historia de España. Patricia Cazón, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues muy bien, emocionada escuchándote. Wow, de verdad, creo que lo has resumido perfecto y me ha emocionado muchísimo porque esa es la esencia del libro.
Es que es así, yo de verdad que cuando hablé contigo me contaste que estabas escribiendo el libro y dije, buah, me muero de ganas de leerlo por lo que digo, ¿no? Porque hace falta que se cuenten estas historias, como dice una de las protagonistas de tu libro, precisamente, si no lo contamos no existe, que es Paloma del Río.
Sí, es cierto, y luego una piensa, y yo después de pasarme el último año y medio con ellas, dentro de sus historias, hablando con ellas, entrevistas, hay una cosa de la que me he dado cuenta y creo que eso hace todavía más fundamental libros como este, y es lo poco que duran los éxitos de las mujeres, lo rápido que se olvidan. Si tú piensas la figura de Lili Álvarez, que fue la primera mujer española clasificada en unos Juegos Olímpicos, los de París 1924, hace un siglo, en su momento sí que era un nombre destacado, un nombre que estaba en la sociedad. Pero a día de hoy, más allá de los que nos dedicamos al deporte, tenemos muy claro quién fue Lili Álvarez, la gran pionera, la primera de todas. Y sin embargo, nunca olvidamos quién fue Manolo Santana o quién fue Ángel Nieto. Y me gustaría con este libro hacer justicia y poner en su lugar a tantas y tantas mujeres que han abierto la puerta al resto de mujeres que vienen por detrás y han demostrado que con medios son capaces de conseguir las más altas cotas de todo, en el deporte y en la vida, porque no solo son un ejemplo en el deporte, estas mujeres también son un ejemplo en la vida.
Desde luego, hay algunas que están en activo y otras que ya han colgado las botas, los guantes, el kimono, lo que sea, pero sí que es interesante. Yo creo, no sé si has hecho una selección, porque a mí me ha parecido muy interesante que, aunque hay bastantes referencias futbolísticas, pero has intentado compensar, ¿no? Que haya un poquito de todos los deportes.
Sí, quería compensar que hubiera de todos los deportes, intentar el mayor número. También te confieso que el tiempo me arrasó, porque tenía en mi lista tenía todavía más mujeres
y más historias
que contar. Ojalá el libro vaya muy bien y, oye, desde la editorial me digan, oye, vamos a reeditarlo, pero con todas las historias que te faltaron por contar, porque se quedaron muchas. Y mi intención era poder contar todas estas historias, que uno se acercara de manera individual a cada una de ellas, pero si se aleja pueda verlas todas en conjunto, porque el mayor éxito de un deporte por equipos en el deporte español es la lucha de las mujeres y lo que las mujeres han conseguido. Por eso quería afrontar o contar diferentes cosas a las que las mujeres se enfrentan, no solo en sus deportes, no solo en la sociedad, no solo esos insultos, el vete a fregar o el hate en las redes sociales, sino cosas que afectan a muchas mujeres, como por ejemplo es la maternidad. La maternidad, que no solo afectan a mujeres deportistas, sino que afectan a mujeres en la sociedad, porque cada vez es más difícil ver a mujeres madres jóvenes, porque cada vez para las mujeres es más difícil el tener que parar y sus trabajos, su vida, y decir, bueno, voy a ser madre, y si cuando vuelva ya no tengo esta posición que tenía. Y es muy complicado, y creo que las mujeres que he elegido para afrontar y contar eso en el libro, como son Edurne Pasabán, Gemma Mengual, son mujeres que te queman con sus historias y te enseñan lo que es, pues eso, afrontar la maternidad en el deporte de élite y también en el día a día.
Hay algunas deportistas que aparecen en este libro que, como tú bien decías, pues son conocidas por todos, ¿no? Pero que luego debajo tienen historias pues muy interesantes que igual no todo el mundo conoce, que solamente te quedas en los éxitos deportivos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Maya Valdemoro, a Conchita Martínez, a Joanne Somarriba. Pero a mí me ha llamado la atención y me ha agradado mucho, te mencionaba Paloma del Río, que has incluido también periodistas, hombres y mujeres que han contado y han apostado por estas historias. Y no sé si hay alguna que te haya sorprendido cuando has ido indagando y has ido preguntando y has encontrado algo que no esperabas dentro de los compañeros del periodismo.
Mira, por ejemplo, tenía muy claro que dentro de la historia del deporte hay mujeres que también son claves, que son las mujeres que lo cuentan, y mujeres que llegaron a redacciones llenas de hombres y mujeres que se encontraron los brazos en alto diciendo, por aquí no, porque esto es nuestro. Y ahí me parecía la historia de Paloma del Río, Olga Viza, me parecía muy importante contarlas, porque Paloma del Río precisamente cuenta que ella descubrió una frase, no sabe de quién es, pero que todos los 8 de marzo la lee en redes sociales, y que para ella cuenta perfecto cómo es la lucha de la mujer, y es porque fueron somos, porque somos serán. Y si yo soy hoy periodista deportiva y si no he encontrado tantas trabas a la hora de poder hacer mi trabajo, es porque antes ahí hubo mujeres como Paloma del Río y Olga Viza. Por ejemplo, me sorprendió mucho, no, yo no lo sabía, y mira que a Paloma la conozco desde hace muchos años, pero no sabía que ella trabajó en una UCI para poder pagarse la carrera en sus años de universidad, y ahí estuvo en contacto con ese momento que separa la vida de la muerte. y que luego creo que se palpaba en sus retransmisiones, porque Paloma era capaz de resumirte la emoción de ese momento en el que todo es todo o todo se convierte en nada. Eso me llamó poderosamente la atención. Y luego comentas hombres, y me ha encantado lo que has dicho en la introducción, porque a menudo para que las mujeres avancen se necesita hombres que no las miren como mujeres, sino que no miren su género y las den oportunidades y crean en ellas, por ejemplo, hombres como Rafa Muga, porque el fútbol femenino hace 70 años ya había un hombre que apostaba por ello, que organizó el primer partido de fútbol femenino en España en 1970 en Boetiches. Por ese partido a Rafa Muga lo llevaron ante el cuartelillo de la Guardia Civil. Cuando terminó el partido se presentó ahí una pareja y dijo: ¿quién es el organizador de todo esto? Por favor, acompáñenos al cuartel. Y cuando se presentó allí, además él decía: ¿tú te imaginas la típica foto, la típica imagen de un sargento de los años 70? Pues ese es el que estaba sentado enfrente de mí diciéndome: ¿cómo se le ocurre a usted esto? Esto era organizar un partido de fútbol jugado por mujeres. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que Rafa ese partido lo organizó en el año 1970. El fútbol femenino, la federación lo consideró legal, lo legalizó profesional en 1980, y en el año 2000, en la década del 2000-2010, Virginia Torrecilla no sabía que existían equipos donde pudieran jugar solo chicas. Y me parece muy importante el ver todas las trabas a las que se han tenido que enfrentar las mujeres, nuestras campeonas, que qué lento ha sido el camino, qué lento es muchas veces con las mujeres, lo rápido que se olvida lo que hacen cuando pasa el tiempo en el que han sido sus éxitos, parece que los sepultan las hemerotecas, y qué importante es el tenerlos concentrados a todas esas grandes personas que han hecho que la mujer ocupe su sitio dentro de, pues eso, del deporte y de la sociedad.
Sí, porque al final el deporte es un reflejo de la sociedad, entonces es importante que a través del deporte se creen esos referentes. Es precioso lo que has contado, que gracias a esa iniciativa que tuvo Rafa Muga, pues nació la figura de Concepción Sánchez Freire, nuestra Conchita Mancio, de la cual también hablas aquí, y de Virginia Torrecilla, que también la has nombrado, y un capítulo que le dedicas también a la Selección Española de Fútbol, porque claro, todo lo que ocurrió en agosto de 2023 sí que ha supuesto una revolución en cuanto a derechos, en cuanto a oportunidades. Muchas veces hablamos de los recursos con los que contó aquella selección, que por ejemplo no tenía el año anterior en la Eurocopa o no tenía en el Mundial anterior. Y fíjate, a poquito que se les ofrecen recursos a las mujeres con talento, los resultados que ofrecen, ¿no? Ahí están liderando el ranking mundial. Pero también me ha gustado mucho que hayas incluido personajes y mujeres, en este caso, que están al mando de la gestión y de las instituciones. Me ha encantado el capítulo de Ana Muñoz y de Irene Lozano, pero claro, mi corazoncito late en rojo y blanco, y el que le dedicas a Lola Romero y María Vargas, pues oye, ha sido precioso.
¿Sabes? Mira, además precisamente cuando yo estaba terminando el libro, pues fue, era agosto, lo entregaron en septiembre, era agosto, y yo escuchaba a nuestras futbolistas decir: solo pedimos medios. Y entonces, con el libro en mi mano, recordaba que Miriam Blasco, en 1992, en Barcelona 1992, la primera medallista en unos Juegos de Verano de la historia de España, el primer oro, además, decía: cuando vinieron las becas ADO, cambiaron las cosas. ¿Por qué? Porque solo necesitábamos un poco de medios. Entonces, yo recordaba esas palabras de Miriam Blasco, lo que supusieron aquellos Juegos de Barcelona 92 para el deporte en general y las mujeres en particular, y escuchaba su grito pidiendo más medios, más profesionalización, y solo eso, y decía: es que es verdad, es que está en la historia del deporte español que con más medios las mujeres son capaces de derribar todos los techos y todos los muros que les pongan por delante. Dice Lola Romero en su capítulo que si las mujeres, cuando acudió a hablar con Javier Tebas y en busca de esa liga profesional femenina que Javier Tebas les dijo, bueno, ahora os vamos a dar los medios, a ver vosotros que sois capaces de, si sois capaces de hacerlos crecer, y decía, pensó Lola, pero ¿cómo no vamos a ser capaces si nosotros estamos acostumbrados a sacar pepitas de oro, de miguitas de pan? Yo, la historia de Lola Romero y de María Vargas me toca muy profundamente también, por el sentimiento rojiblanco, porque llevo 20 años trabajando en el diario AS, muchos de ellos haciendo la información del Atlético de Madrid, y yo he visto crecer al Atlético femenino desde que era el Féminas y todavía estaba en segunda, y yo siempre se lo digo a Lola Romero, que yo me acuerdo de aquellos años del principio, cuando ya se acudieron al Calderón solo pidiendo el escudo, no pidiendo nada más, no pidiendo dinero, no pidiendo nada, se quedaban con la ropa que les había sobrado a los equipos masculinos el año anterior, que Lola siempre estaba en todos los actos a los que yo acudía, aunque fueran actos de apenas 10 personas. Allí estaba Lola Romero hablando del Atlético femenino, hablando, sembrando, y eso me parece un ejercicio de querer tanto lo que haces y de luchar tanto, porque ahora apuntan los focos de la Champions, está la Liga F, y es verdad que las mujeres en el fútbol están empezando a ocupar ese lugar que merecen de siempre, pero es verdad que cuando eran apenas nada, ahí estaba Lola Romero con su grito y con su puño al aire, reclamando más sitio, más ayudas, y siempre con el fútbol femenino por bandera, y yo es que eso es una imagen que siempre me ha acompañado y siempre me acompañará. Yo he visto lo que han luchado Lola Romero y María Vargas por el fútbol femenino y el Atlético, entonces tenía clarísimo cuando me encargaron este libro que su historia tenía que ser una de las historias de las mujeres salmón.
Y de Romero a Romero, porque en este libro tienes, además de pues eso, personas en la gestión, entrenadoras, entrenadores, deportistas, evidentemente, pero hay una que a mí me ha llamado especialmente la atención y que creo que es la más reivindicativa de todo el libro, que es la de Blanca Romero, deportista a la cual yo desconocía. Y me la has presentado tú con tu libro, me ha encantado, Patricia.
Sí, Blanca
además es de León, es paisana tuya.
Sí, de Ponferrada, es ella practica Muay Thai y ella fue campeona muy joven, campeona del mundo con apenas 12, 14 años y además tiene una singularidad que creo que la hace todavía más campeona, porque ella es gitana. Y yo pretendía en mi libro, lo que te comentaba, que tú te acercaras de manera individual a todas las historias, pero luego las vieras todas como un crisol, que te contaran todo el deporte femenino desde diferentes ángulos. Y creo que la historia de Blanca es muy particular, porque ella no solo ha tenido que derribar los techos por ser mujer, sino también por su raza, donde apenas hay mujeres gitanas que practican deporte, porque bueno, ella comentaba que sus padres hoy por hoy están súper orgullosos de ella, pero al principio verla a ella competir en pantalones cortos en un ring se les hacía extrañísimo, y ha tenido que dar muchos golpes y muchas patadas para ser campeona del mundo, pero también ha tenido que derribar muros muy, muy altos, no solo por ser mujer, sino también por ser gitana. Yo recuerdo que ella, cuando la entrevisté, me decía, si conoces a alguna otra deportista gitana, por favor, preséntamela, que yo no la conozco. Entonces, cuando España ganó el Mundial y veía a Olga Carmona, pensaba en Blanca Romero y pensaba, digo, mira, Blanca, ahí tienes otra deportista gitana.
Oh, ¡qué maravilla! Pues mira, me quedo con esta reflexión, porque el feminismo, como decíamos al principio, es igualdad, y en el deporte es donde más igualdad hay, y ahora solo falta que les den las mismas oportunidades, tanto a las que están en el césped, en la cancha, en el tatami, como los que están detrás, en la gestión, en la dirección.
Que todavía hay muy pocas, lo cuenta Ana Muñoz. De hecho, a Ana Muñoz me parecía muy interesante también incluirla, porque ella es de las pocas mujeres que ha estado en gestión, como Irene Lozano, y el contarte lo importante que es el que las mujeres accedan a esos puestos para seguir abriendo la puerta al resto de Serán.
Las mujeres salmón. De debate, las deportistas que a contracorriente cambiaron la historia de España es el último libro de Patricia Cazón, porque tiene unos cuantos más muy chulos que os recomiendo que os leáis. Y muchísimas gracias por atendernos, compañera.
Un abrazo muy fuerte, que tú también eres salmón, muy salmón.
Sí, cierto.
Es verdad.
Lo somos
verdad.
Todas un poco. Te mando un abrazo fuerte, te lo doy de verdad en cuanto nos veamos. Muchísimas gracias, de verdad, por pasarte por la Deporteca de Radio Marca.
Un abrazo a ti, un placer gigantesco.
Un lujo contar con Patricia Cazón hoy, día 8 de marzo. ¿Quién mejor que ella con este libro, Las Mujeres Salmón? Me marcho ya, pero prometo volver la semana que viene con más literatura, cine y música relacionada con los deportes. Hasta la semana que viene.